This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Hola, esto es New Books Network en español.
Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de New Books Network en español, la sección hispana de New Books Network. Esta entrevista cuenta con el apoyo del Semillero de Investigación en Literatura Latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Mi nombre es Daniela Buxdorf y hoy tenemos el gusto de conversar con María José Barros, editora del libro Manuel Rojas, Una oscura y radiante vida. María José es doctora en literatura por la Pontificia Universidad Católica de Chile y académica de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Se ha especializado en poesía chilena y mapuche reciente y ha publicado varios artículos al respecto en revistas especializadas. Desde el 2017 trabaja activamente en el archivo Manuel Rojas de la Universidad Católica. Realizó una investigación Fondes sobre los cruces entre activismo, arte y descolonización en la producción de mujeres, y actualmente tiene un nuevo Fondesit sobre errancia en Gabriela Mistral y Manuel Rojas. También forma parte del colectivo Recados Verdes, en el que aborda los discursos literarios y artísticos por la defensa de las aguas. Muchas gracias por acompañarnos hoy, María José. ¿Cómo estás?
Hola, Daniela. Muchas gracias a ti por la invitación. Muy contenta aquí de estar compartiendo con ustedes.
Muchas gracias. El libro que nos convoca hoy, ¿verdad?, es Manuel Rojas, Una oscura y radiante vida, editado por las ediciones de la Universidad Católica. Nos gustaría saber un poco sobre este libro. Lo primero que nos llama la atención en la portada ya se hace una propuesta sobre nuevas lecturas y aproximaciones críticas a la obra de Manuel Rojas. Ojalá nos pudieras contar un poco de eso.
Sí, bueno, lo primero que quería decir que este libro es un proyecto colaborativo que hicimos con Pía Gutiérrez, colega y profesora de literatura y de teatro en la Católica, así que es un trabajo de las dos. Y bueno, este libro lo que busca de alguna manera es rastrear y visibilizar algunas lecturas que ponían de relieve otras facetas sobre la obra de Manuel Rojas, más allá de lo que tradicionalmente nosotros lo conocemos, que tiene que ver con sus cuentos y con sus novelas. El año, si no me acuerdo, 2017 o 2018, hubo una exposición itinerante que organizó la Fundación Manuel Rojas sobre su vida y sobre su obra, y en ese contexto con Pía nos tocó organizar varios conversatorios que justamente buscaban adentrarse en, por ejemplo, el vínculo de Rojas con el teatro. En Antofagasta se hicieron charlas sobre la importancia del desierto en su obra, y bueno, fueron presentaciones súper buenas, y lo que nosotros quisimos en este libro fue reunir algunas de esas presentaciones y al mismo tiempo convocar a otros críticos, también jóvenes y nuevos, de la obra de Rojas, que estaban entregando como una mirada quizás un poco más fresca sobre este autor y que tiene que ver también, quizás lo vamos a hablar más adelante, sobre esas como otras miradas que han ido apareciendo, sobre todo gracias al archivo de Manuel Rojas.
Genial, María José. El tema del archivo es extremadamente interesante porque acá lo vamos a comentar. El libro incluye algunas fotografías manuscritos digitalizados del archivo. Si nos pudieras contar un poco de este trabajo de archivo, porque me imagino que había mucho material y también muchas sorpresas, ¿no? El archivo siempre guarda esos como secretos del autor que se pueden finalmente, que se ven a la luz, ¿verdad? Al final, en este trabajo como de investigación con este material que a veces los escritores tienen como tan guardado, ¿no?
Uh-huh. Claro, exactamente. No. Bueno, nosotros tuvimos la suerte y el privilegio de poder hacer el inventario del archivo, que después, bueno, fue dado en comodato a la Universidad Católica, al Centro de Estudios de Literatura Chilena, por la sucesión Manuel Rojas. Y bueno, haciendo el inventario además en la casa de Manuel Rojas, en Lewin y Jones, ahí en su escritorio, que además que eso fue un privilegio maravilloso, claro, nos dimos cuenta, además de, bueno, de poder acceder, por ejemplo, a los manuscritos de las novelas, de la tetralogía, a un cuaderno que era un tesoro donde estaban como gran parte de sus cuentos, también nos pudimos dar cuenta que había muchos materiales que nos revelaban como otras facetas quizás no tan conocidas de Manuel Rojas, que diría básicamente una de las más importantes que apareció ahí gracias al archivo era este Manuel Rojas, periodista, que escribe artículos de prensa, crónicas durante gran parte de su vida. Entonces esa sería como una de las facetas que obviamente aparece muy, con mucha fuerza, digamos, gracias al archivo. Otro tiene que ver con su diálogo con otras disciplinas y con otros soportes, sobre todo mediáticos, como por ejemplo el cine, la radio, la televisión. Hay libretos radiales, hay también libretos de programas de televisión, como por ejemplo Guatipola, incluso también como algunos planes de guiones de documentales y películas sobre Chile, sobre Hijo de Ladrón, también en conversaciones con Roa Bastos. Bueno, también la música aparece ahí. Quizás vamos a hablar un poquito más sobre eso a propósito de un disco que él hizo con Ángel Parra. Y bueno, y también están las fotografías, que a mí es un material que me gusta mucho del archivo porque nos deja ver un Manuel Rojas como mucho más íntimo, familiar, en traje baño, no sé, como en el fondo con una imagen que obviamente viene como un poco a desacralizar como esta imagen pública que a veces tenemos como de Manuel Rojas, como más formal, como el escritor ya consagrado, y acá lo vemos como bastante más suelto de cuerpo, por decirlo de alguna manera.
Sí, o sea, ¿no? Y, o sea, tú estuviste en la casa de Manuel Rojas, en el escritorio de Manuel Rojas, o sea, tuviste como la materialidad misma, ¿no? O sea, te pudiste sentar donde él en algún momento se sentó y escribió esos cuadernos que tú tenías en tus manos.
Sí, de verdad que fue un gran regalo poder estar ahí en su escritorio, en su biblioteca. Bueno, ahí actualmente vive su hija, que se llama Paz, y también fue un regalo poder estar con ella, que nos iba proporcionando además mucha información, por ejemplo, sobre quiénes eran las personas que aparecían en la fotografía, de qué momento era este cuaderno. Entonces como que también fue muy bonito eso, como contar con los familiares, también con el relato de su secretaria, Chabela, que fue una gran ayuda, para poder ir como armando este rompecabezas que es siempre un archivo y también, como dice Guerrero, el exceso del archivo, ¿cierto? Que eso fue muy visible con Rojas.
Claro, aparte que en el caso de ustedes, tú y Pía, entraron al archivo mismo, a este origen, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a un archivo que está resguardado por una universidad, ya está hecho, ¿verdad?, el trabajo de el inventario, de ordenarlo, ¿verdad? En cambio, ustedes entraron como al mundo Manuel Rojas, sin ninguna pretensión de orden que hubiera tenido él, ¿verdad? Era como él trabajaba, ¿verdad?
Claro. Igual había habido como una mediación previa, en el sentido de que la familia igual se había encargado de ordenar un poco el material y hacer unas listas. Hicieron carpetas y tenían todo muy bien conservado, pero claro, efectivamente es distinto que entrar a un archivo, por ejemplo, de la universidad, donde ya está todo como muy categorizado y rotulado. Acá no, había que hacer justamente ese trabajo, entonces también eso fue importante, también la ayuda incluso de la biblioteca para pensar cómo íbamos a ordenar este material que era muy misceláneo. De hecho, muchos de los cuadernos le pusimos miscelánea, porque mientras, no sé, habían manuscritos de Hijo de Ladrón, de repente, no sé, habían listas de compras en el almacén, recetas de cocina, cartas, como que todo era realmente muy heterogéneo.
Entonces, claro. Claro, sí, sobre eso te quería preguntar, porque hay algunos escritores que tienen su archivo, no sé, nosotras antes de partir la entrevista estábamos hablando un poco, ¿verdad?, del archivo de José Donoso o de Mauricio Báquez, ¿verdad? Y claro, o sea, hay escritores que tienen su material prerredaccional, por llamarlo de alguna manera, estos manuscritos muy ordenaditos, esto solo es sobre literatura, sobre un libro, para tal novela tengo tal cuaderno. O hay otros que son un poco más desordenados, o sea, no sé, yo recuerdo haber estado frente al archivo de Mauricio Báquez y con anotaciones prerredaccionales de una novela, al otro lado recados telefónicos, ¿verdad? Mientras que hay otros escritores que ordenan mucho más su material. Te quería preguntar un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo era el orden o el desorden de Rojas, ¿no? Parece que no era tan ordenado, ¿no?
O sea, claro, en los cuadernos propiamente tal uno podía ver que mezclaba siempre muchos temas distintos, o sea, habían manuscritos de artículos de prensa, al mismo tiempo planes de novelas, no sé, esto que te decía, listado de comidas, por ejemplo, y en ese sentido, claro, los cuadernos son como bien heterogéneos, pero igual yo diría dentro de eso que en apariencia podría ser como quizás comillas caótico, medio desordenado, igual había un orden, o sea, él era muy prolijo como a la hora de escribir sus manuscritos. Y ahí uno se da cuenta que a Manuel Rojas realmente le importaba mucho reescribir, revisar una y otra vez sus textos. Y entonces, por ejemplo, en los manuscritos de la tetralogía uno ve que, no sé, escribía un fragmento y después lo volvía a escribir de nuevo con las correcciones que él consideraba que era pertinente como incorporar. Ya no era tanto como de tachar, de escribir encima, sino que de volver a reescribir una y otra vez como los fragmentos hasta que quedaran bien. Y en ese sentido era muy ordenado también y se notaba que era muy metódico.
Fantástico. Y una pregunta para todos los que somos como fanáticos del archivo, ya y que nos ha tocado a veces, ¿cómo era la letra? Porque no sé, a mí me ha tocado a veces algunas letras, no sé, por ejemplo en el archivo de Borges tenía una letra muy pequeñita, así que era como, no recuerdo alguien que decía que era una letra como de gusano. No sé, Dalmar o Neruda que escribía con el lápiz con tinta verde. ¿Hay algo así como que te haya como llamado la atención de estos manuscritos?
O sea, bueno, yo diría que era una letra muy bonita realmente, pero igual había que aprender cómo a leerla. O sea, bueno, Chabela ahí, que era la secretaria de Paz, fue una gran ayuda porque ella ya la manejaba al revés y al derecho. Y claro, y después de que yo fui ya leyendo varios manuscritos, obviamente como que ya supe leer con mayor facilidad y rapidez la letra, digamos. Pero es una letra muy bonita, redondita, diría yo, y con distintos tipos de lápices, desde lápiz a mina, grafito, azul, verde, en ese sentido como que no había una uniformidad, era como bastante libre.
Ya, pero qué agrado en el fondo enfrentarse a una linda letra, ¿verdad? Ya
Sí,
que
era
después.
muy limpio también en su escritura.
Ah, ya, y la idea de este material de archivo, ya vamos a volver al libro, que bueno, igual el libro tenemos que pensarlo también desde el archivo, ¿verdad?
Sí, totalmente, sí.
Perdona, la idea en el fondo, este material de archivo ya está digitalizado para ser compartido, hay un libre acceso.
Sí, hay un libre acceso, ya está digitalizado y subido a la web hace ya hartos años, no sé, yo tenía unos 3 años por lo menos, todo esto gracias al trabajo del CELIT dirigido por Macarena Areco. Y esto, bueno, uno puede acceder desde la biblioteca UC, ¿ya?
Perfecto.
Si uno pincha ahí como la parte de los archivos que están en la biblioteca, aparecen todos los archivos que hay, ahí está el de Rojas y está todo muy ordenado y hay acceso a todo el material. Así que eso es una muy buena noticia.
Sí, eso es súper bueno también para que nuestras auditoras y auditores sepan, ¿verdad?, quienes estén interesados en la investigación en torno a Manuel Rojas, ¿verdad?, que está disponible, ¿verdad? Ya,
Exactamente, sí.
y eso también, claro, hay que agradecérselo a su familia y también al Centro de Estudios Literarios de la Universidad Católica, ¿no? Pero es fantástico
Exactamente, sí.
porque, y al estar digitalizado, en el fondo, hoy día no hay límite con Manuel Rojas, ¿verdad? O sea, se puede investigar desde cualquier parte, ¿verdad? Literalmente desde cualquier parte del mundo, ¿no?
Sí, o sea, esas son como las maravillas, digamos, como del archivo y de cuando los materiales se digitalizan, que en el fondo permite que cualquier persona en el lugar del mundo pueda acceder y pueda entrar como a escudriñar este material tan valioso, ¿cierto? Sí.
Sí, no, qué alucinante que es este tema, ¿verdad?, del archivo, ¿no? Y bueno, volviendo al libro, ¿verdad? Ustedes con Pía, ¿verdad? Buscan esta, a partir del archivo, ¿no? Esta idea del diálogo con otras disciplinas, además de la literatura, ¿no? ¿Ya? Yo estuve leyendo algunos artículos y es muy interesante porque desde Manuel Rojas, desde que participa, ¿no?, en una película de Jorge Vela, ¿no?, ¿verdad?, ya hasta que escribe guiones, ¿no? O sea, podríamos pensar que es una persona como profesionalmente súper completa, ¿no? En el fondo, incluso desde lo audiovisual, ¿verdad? Desde participar como actor hasta pensar, ¿no?, en que puede ser guionista.
Sí, o sea, bueno, de hecho, a propósito de en el fondo como de cómo el archivo puso en escena como esa inquietud y ese interés de Rojas por el mundo audiovisual y, como tú bien dices, a partir además de distintos roles, o sea, desde actor, guionista, incluso también ahí tratando de recaudar a ratos como fondos para poder financiar estos proyectos, muchos de ellos como finalmente frustrados. Eso, claro, aparece justamente con el archivo y eso ha dado a su vez como resultado la escritura de investigaciones y de trabajos críticos, como por ejemplo el de Jorge Guerra, que salió hace muy poquitos meses, yo diría unos 2-3 meses, donde él se preocupa justamente de cartografiar todos estos vínculos de Manuel Rojas con las producciones como audiovisuales, bueno, no solo con el cine y la televisión, bueno, sino también con la radio. No recuerdo ahora precisamente cuál era el título del libro, pero bueno, tiene que ver con la idea de las imágenes. Entonces, bueno, eso es un tema. Y ese material también aparece presente en nuestro libro, por ejemplo, en los artículos de Luis Valenzuela, de Silvia Donoso, donde ambos trabajan cómo el lenguaje del cine permea obviamente la narrativa de Rojas, que eso es muy evidente a partir del uso, cierto, del montaje en Hijo de Ladrón. Y también, bueno, todos estos proyectos que te comentaba antes de hacer, por ejemplo, de Hijo de Ladrón una película, que fue un proyecto que él incluso estuvo pensando en alianza con Roa Bastos, y de eso se encarga, por ejemplo, Luis Valenzuela, o de las críticas de cine que hizo también Manuel Rojas, porque en el fondo, claro, fue actor, comillas, un poco productor, guionista, pero también fue una persona que en el fondo trató de pensar el cine desde una lectura como cultural y política, en el fondo. ¿Cuál era el aporte del cine como nuevo soporte artístico, comillas, nuevo, digamos?
Claro, o sea, y también tenemos en el fondo en esta, también un poco, ¿no?, este Manuel Rojas espectador, ¿no?
Claro, totalmente, sí, sí.
¿No? Y también, ¿verdad?, me llama la atención por el cómo se pueden ir renovando ciertos formatos, porque él también participó en radioteatro, ¿verdad?
Sí, claro, varios de sus cuentos los transformó a versiones como de radioteatro, sí.
Y de cierta manera, a mí me gusta pensar estos podcasts que nosotros hacemos, ¿no? Que es como una forma, ¿verdad? Al final es el mismo espíritu del radioteatro, ¿no?
Sí. Sí, totalmente, como de masificar también, como la cultura letrada. Y yo creo que Roja era muy consciente de eso, como del poder de los medios de comunicación.
Eso es súper interesante, ¿verdad? O sea, porque en el fondo ahí entramos también un poco en esta como postura tal vez más política de Manuel Rojas, ¿verdad? De poder masificar, como decías tú, ¿verdad? El conocimiento, ¿verdad? Pensando que Él fue profesor, ¿verdad? A él tal vez, o sea, yo me lo imagino hoy día con todo el acceso que tenemos a través de la de internet, ¿verdad? Y todas estas plataformas, que en el fondo el acceso es ilimitado a la información, ¿verdad? Yo creo que él estaría así, pero como vuelto loco, ¿verdad? Con todas estas posibilidades que tenemos hoy, que es un poco lo que él intentó también, ¿no?
Sí, o sea, de todas maneras, yo creo que él como que fue consciente justamente del poder de los medios. Además, bueno, hay que considerar todo esto como años 60, 70, tiempos como de mucha contingencia, espíritus revolucionarios también, ¿cierto?, para Latinoamérica, y a los cuales obviamente Rojas adhirió como con mucha fuerza. O sea, él fue un gran admirador de la Revolución Cubana, estuvo en Cuba varias veces, después apoyó la Unidad Popular, ¿cierto?, a Salvador Allende, que fue su amigo. Entonces, claramente él era un sujeto que creía en estas grandes como utopías de transformación social y política, y en ese sentido los medios de comunicación eran un aliado, no como para concientizar políticamente o para hacer panfletos, sino que también para justamente, como decías tú, masificar el conocimiento, el acceso al arte, el acceso a la cultura, a un mundo, digamos, más popular también, que es del cual él provenía, ¿cierto?
Claro, es interesante eso que comentas tú, ¿verdad?, de los viajes de Manuel Rojas, ¿verdad? De hecho, en el libro aparecen unas fotos de Manuel Rojas en Cuba, ¿verdad? Pero también, bueno, obviamente estuvo en Argentina y también hizo clases en Argentina y también en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, me gusta pensar un poco esta idea como cosmopolita en Manuel Rojas. Y ahí viene un poco la pregunta de cómo podríamos hacer coincidir este cosmopolitismo, ¿verdad?, con uno de sus temas a nivel literario, ¿verdad?, que es esta visibilización de sectores más marginados, ¿no?
Claro, bueno, a propósito como de los viajes y esto que dices tú como del cosmopolitismo de Rojas, bueno, yo diría, hay una entrevista muy buena que le hizo Julio Guasi como tiempo antes de morir, yo creo, unos años antes, o el mismo año, no recuerdo exacta la fecha, pero él ahí como que se describe, dice, yo soy un escritor chileno, nacido en Buenos Aires, dice, pero en verdad yo me siento más bien latinoamericano, o sea, como que él en el fondo tenía como una identificación, sobre todo en ese momento que hablamos que era muy importante políticamente en los 60 y 70, como esta vocación latinoamericanista, y dice, en verdad, el mundo es mi patria. Y ahí explica también cómo en el fondo nunca le importaron y nunca tuvo apego a las fronteras, a los pasaportes, a los sellos burocráticos, que es un tema que va a aparecer, ¿cierto?, en Hijo de Ladrón, pero también en distintos escritos de él, y que en el fondo ponen de relieve este Manuel Rojas que era como siempre más allá de cualquier frontera, de cualquier nacionalismo, que si bien se reconocía como un escritor chileno, al mismo tiempo sabía que había nacido en Buenos Aires, y siempre le preguntaban como, bueno, pero usted es argentino, usted es chileno, y como que esa pregunta siempre también la respondía de forma ambivalente, porque también no la acomodaban, yo creo, como esos rótulos nacionalistas estrechos. Y en ese sentido creo yo que también viene su vínculo con los pájaros, bueno, que en sus cuentos, ¿cierto?, tiene varios cuentos que tienen que ver con los pájaros y que de alguna forma son animales que vienen a metaforizar como esta libertad y esta vida como más allá de toda frontera política y cultural, que es un poco lo que él también vivió. O sea, él vivió una vida muy trashumante desde su infancia, adolescencia con su familia, también en su época como de joven anarquista, pero también en estos viajes que me preguntabas tú como ya de su etapa más adulta o madura, él también siguió siendo un sujeto bastante errante o bastante viajero, o sea, era un sujeto que si bien, claro, estuvo en un momento como más sedentario y asentado como en Santiago y en Chile, después en los 60, una vez que viaja a Estados Unidos y conoce a Julian Clark, parte nuevamente toda esta serie de viajes por distintas partes del mundo, Europa, Latinoamérica, y yo creo que eso es también el Manuel Rojas, así como de las aves, digamos, de los pájaros, sin certificado, sin nacionalidad.
Qué linda esa proyección de Manuel Rojas como con estos pájaros. La verdad es que a mí no se me había ocurrido, pero está precioso. O sea, y es muy cierto, ¿verdad? Eliminar estos rótulos que lo único que hacen es como acotar, encarcelar, ¿verdad? Encerrar de cierta manera, ¿no? Y él en el fondo está viendo en ese sentido, ¿no? Él se siente a sí mismo como algo mucho más amplio, ¿no?
Sí, como un ciudadano del mundo, pero también me parece importante hacer como la precisión, no un ciudadano del mundo como, no sé, de, como dice Bauman, como este turista postmoderno, así como que encaja en cualquier lugar como global, sino que siempre consciente de su lugar y su raíz popular, o sea, consciente de su origen, de ser un trabajador, ¿cierto?, de ser un sujeto que viene de una vida precaria, de pobreza. Entonces, en ese sentido, yo creo que él es, claro, como un ciudadano del mundo, pero siempre, insisto, consciente como de ese origen y de esa historia social, y en solidaridad también, y en alianza como con esas subjetividades.
Eso es súper interesante, porque en el fondo vemos, ¿no?, y es algo que vemos recurrentemente, ¿no?, en la literatura de Manuel Rojas, ¿no?, es cómo él va a visibilizar estos sectores que generalmente habían sido, ¿verdad?, marginalizados por la sociedad, y que él se encarga, ¿no?, de cierta manera de presentar y, como decíamos hace un rato, así como de masificar, ¿no? ¿Ya? Y si pensamos también, por un lado, Manuel Rojas recibe el Premio Nacional de Literatura, ¿verdad? Es un escritor súper reconocido al nivel de que incluso se incorporan sus textos en el currículum de enseñanza en los colegios, ¿verdad? Entonces, es como lo que hablábamos nosotras de canonizar el margen, ¿verdad? ¿Cómo puede, en el fondo, llevarlo, en el fondo, este tema, ¿no?, de estos sectores que han sido ignorados, invisibilizados, a tal nivel que incluso se canoniza?
Sí, o sea, yo creo que, claro, quizás ese es uno de los grandes aportes de Rojas. Obviamente no fue el primero en tratar de poner en escena o visibilizar estos sectores populares. O sea, si uno piensa en el criollismo, el naturalismo, también existe esa voluntad. Pero en el fondo la gran ruptura y el gran aporte de Rojas es que él intenta, y él mismo lo dice como en estas palabras, no aportar o no mostrar desde el lugar del turista o del que hace como turismo social, sino que una mirada como desde dentro, y en ese sentido lo que él hace es crearle una voz, una conciencia, una mirada a estos sectores populares y presentarlos además, siento yo, como en sus contradicciones, en sus ambivalencias, sus complejidades, como que acá no existen buenos o malos, no hay moralina, no es una visión homogenizante del mundo popular, sino que todo lo contrario, o sea, hay delincuentes, hay niños, hay prostitutas, hay borrachos, hay trabajadores, hay anarquistas que promueven la violencia, otros que no. Entonces, creo que justamente esa es la riqueza también de Rojas, de mostrar ese mundo popular en sus fracturas y en su profunda riqueza y heterogeneidad, sin buscar idealizar, además.
Claro, en el fondo no existe este afán como a veces que se presta como un poco ingenuo de poner a los sectores más marginados, ¿no? Desde un, no sé, tal vez un mal llamado paternalismo, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Desde un protagonismo, desde presentarlo de una manera fragmentada, heterogénea, ¿verdad? Y evitando estas como grandes generalizaciones que se hacen, ¿no?
Sí, yo diría como sujetos con agencia, porque también son sujetos que en el fondo toman sus decisiones, o sea, si bien están como constreñidos como por ciertas condiciones como económicas, políticas, sociales, son sujetos que al final igual tienen agencia y deciden qué vida tener, o sea, si uno piensa en Aniceto, en su vida como errante, cómo él se va formando y cómo la vida lo va llevando a tomar ciertas decisiones, como que eso yo creo que también tiene que ver con la agencia que tienen estos personajes, con la libertad, que es como uno de los grandes valores que en el fondo van a nutrir la narrativa y la visión del mundo también de Rojas.
Claro, y ahí pensando en Aniceto Hevia, ¿verdad? El protagonista, ¿verdad? Pienso que hay algo muy político también. Se me viene a la mente, ¿no?, este estudio de Berta López que habla de Hijo de Ladrón, ¿verdad?, como esta novela antiburguesa.
Sí, o sea, de todas maneras, bueno, y a propósito de esa lectura, Berta López, también está este artículo, ¿cierto?, de Grino Rojo, cuando él habla que este es un contra-Bildungsroman, ¿cierto?, como una antinovela de formación, porque obviamente, claro, en el fondo vemos acá un sujeto que se está formando, pero es un sujeto que pone en tensión y cuestiona todo lo que son los principios y valores del orden burgués. Y en ese sentido también es interesante pensar, y esto lo dice Grino Rojo, cómo acá se proponen comunidades solidarias alternativas al ordenamiento social que se promovía la élite en ese entonces, ¿cierto? En ese mundo de los años 20, que es el mundo que retrata Rojas en la tetralogía. Y quizás por eso también creo yo, como a veces cuando pienso por qué sigue leyendo Rojas hoy, o por qué sigue siendo tan leído y reescrito desde otros soportes, también tiene que ver con eso, porque en el fondo ese espíritu yo creo que es muy vigente y sigue identificando a muchos lectores hoy, de cómo habitar desde otro tipo de sociedad, de comunidades, de formas de estar con otros.
Claro, hay un tema ahí, ¿verdad?, de una pertenencia alternativa, por decirlo de alguna manera, sí, ¿verdad?
Totalmente, sí. Sí.
Y claro, eso hoy día, o sea, creo que sobre todo hoy que tenemos una sociedad, yo creo que cada, esto ya suena como cliché, pero una sociedad cada vez como más fragmentada, que no, nos cuesta, ¿verdad?, adherirnos a una causa, ¿verdad?, Sin embargo, Manuel Rojas logra construir un sujeto con una identidad que no calza y en el que, en ese sentido, hoy nos podemos ver reflejados, ¿no?
Claro. Sí, pues que no calza, como en el ordenamiento uno podría decir hegemónico, ¿cierto? Oficial. Claro. Pero que va a buscar entonces construir su propio espacio y su propia forma de entender lo común. Y en ese sentido yo creo que es una obra que nos invita mucho a pensar hoy con respecto a lo que está pasando en Chile, bueno, en otros lugares del mundo también, cómo volver a pensarnos desde lo colectivo, desde la comunidad, qué tipo de vínculos, de relaciones queremos establecer, quiénes van a formar parte de esa comunidad, cómo nos vamos a relacionar. Y claro, y para Rojas ahí están como los principios también fundamentales del anarquismo, de la fraternidad, la horizontalidad, ¿cierto? La solidaridad. Bueno, también hay un tema igual de género que también podemos conversar, porque gran parte de estas como pequeñas comunidades que va formando, por ejemplo, Aniceto o personajes de otros cuentos, son en general más bien masculinas, ¿cierto? Y ahí hay como un debe, uno podría ser de Rojas, pero que se entiende obviamente por el momento en cual él escribe, como que no le podemos pedir que haya sido como un sujeto, no sé, adelantado, digamos, en términos como de las visiones de género, el feminismo, ¿cierto? Pero aún así él proyecta y entrega formas de pensar lo común que yo creo que tienen mucho que decirnos hoy.
Claro, o sea, pensar esas comunidades alternativas a lo que hoy día está como institucionalizado, no sé, estoy pensando desde incluso algunas comunidades que hay en edificios acá en Santiago, ¿verdad?, que tienen en el jardín su propia huerta, ¿verdad?, donde pueden, ¿verdad?, cultivar algunos vegetales, ¿verdad? O sea, en el fondo no es necesariamente pensarlo desde la AMPA, desde lo delictual. O sea, yo creo que la invitación de Manuel Rojas es mucho más amplia que eso y hoy día lo podemos ver. O sea, cuando vemos iniciativas como el comercio justo, yo creo que algo hay ahí que nos hace ese clic con Manuel Rojas.
Sí, de todas maneras, finalmente son comunidades que se basan más que en relaciones filiales o familiares, en la familia que uno puede construir con sus amigos, con sus compañeros, en cómo uno se nutre mutuamente en términos del conocimiento, en términos del trabajo, en términos también de lo espiritual, y creo yo también como uno de los grandes como valores o pilares también como de estos personajes tiene que ver con que Rojas finalmente dota siempre a sus personajes de dignidad. Y de humanidad, de una profunda humanidad. Entonces ser parte como de esa comunidad implica reconocerse en esa dignidad que todos portamos, que todos poseemos, y que muchas veces sí es menospreciada, desvalorizada desde ciertos lugares de poder, y lo que hace Rojas es poner de relieve que ello no se pierde, digamos.
Claro, en el fondo está esta idea como, no sé, como tal vez un poco de... A ver, lo voy a decir, no quiero que suene extraño, pero estas como comunidades más unidas por alguna ideología, no necesariamente política, puede ser una ideología, o como lo que hablamos de ideologías, tal vez más ecológicas, ¿no? ¿Verdad? Y en ese sentido yo creo que el tema de la dignidad que rescatas tú es súper importante, ¿verdad? Porque es una manera distinta de hacer las cosas, ¿verdad? Que en el fondo... Manuel Rojas como que nos saca un poco de estas categorías binarias en las que generalmente caemos, ¿verdad? ¿Ya? Y desestabiliza, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no sé, el voy a caer tal vez en un ejemplo un poco burdo, pero el delincuente también tiene una profundidad que no lo hace malo, ¿verdad? De por sí, y empezamos a romper categorías, que es como lo mismo que él hace con él mismo. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, estas como construcciones mucho más complejas.
Sí, complejas, ambivalentes, que desarman y desestructuran cualquier prejuicio. O sea, no por nada la novela, no sé, se llama Hijo de Ladrón. O sea, el hijo de ladrón que uno esperaría que fuera también ladrón. Bueno, eso no ocurre. Entonces, justamente claro. Es eso lo que su narrativa finalmente cuestiona y a uno le hace sentirse mucho más identificado porque justamente... presenta como a todos estos sujetos en sus ambivalencias, en sus contradicciones, en sus fisuras, sin moralinas, sin idealizaciones.
Claro. Me gustaría que habláramos un poco también, que retomáramos esta idea como de este Manuel Rojas como multidimensional, por decirlo de alguna manera, ¿no? y su trabajo con el teatro, ¿no? Uh-huh. Me gustaría si pudiéramos hablar un poquito tal vez del trabajo con el teatro, ¿verdad? Esta Población Esperanza con Isidora Aguirre también, y si pudiéramos hablar un poquito también de estos versos musicalizados que trabaja con Ángel Parra, uh-huh. ¿no? Porque claro. La riqueza de Manuel Rojas ya, en el fondo, la podemos ver desde tantos aspectos, ¿no?
Sí, pues bueno, él cuando joven, dentro de los múltiples oficios y trabajos que ejerció, fue consueta. Entonces le tocó mucho viajar con compañías de teatro en giras a lo largo de Chile. Eso lo cuenta él, si no me equivoco, en su antología autobiográfica. Dice, recorrí desde Tacna, en ese momento que era parte de Chile, hasta Punta Arenas, con estas compañías de teatro. Y ahí vemos también esta errancia, ¿cierto?, de Rojas por Chile. Y bueno, y en el libro que hicimos con Pía hay por lo menos dos artículos donde se aborda, digamos, el vínculo de Rojas con el teatro. Uno es de Pía Gutiérrez, justamente, y el otro es de Marcia Martínez, donde lo que ella hace es analizar Población Esperanza, Isidora Aguirre y Manuel Rojas, donde justamente aparece también esta idea como de la fraternidad, la solidaridad, digamos, como en los sectores, digamos, populares, ¿cierto? De hecho, ella le llama a su artículo una escena generosa, porque también se produce ahí un trabajo entre los creadores que es de colaboración, que es de fraternidad, que es de generosidad, ¿cierto? Y cómo eso también se traduce, digamos, en la obra que producen. Bueno, eso hay entonces en nuestro libro, al menos dos artículos que abordan, digamos, estos vínculos de Rojas con el teatro. También porque justamente en el archivo hay algo también de esos materiales. De hecho, hay un álbum muy bonito de Población Esperanza, negro, como de cuero, donde al parecer él fue recopilando como todas las fotografías, afiches, programas que en el fondo circularon en torno al estreno de la obra en Concepción. Y bueno, y también hay un artículo que escribí yo que tiene que ver con Chile de Arriba Abajo, que es un disco que hizo Rojas con Manuel, que hizo Rojas con Ángel Parra, del año 68, donde en el fondo lo que hacen es como recuperar y cantar el territorio desde una dimensión geográfica, pero también sobre todo como cultural y humana, desde el norte hasta como el extremo austral, hasta la Patagonia. Y siempre obviamente poniendo su mirada como en los sectores populares, pero también, y esto es lo interesante, encuentro yo de este disco, en los pueblos indígenas. De algunas canciones que tienen que ver con el mundo mapuche, otras con el mundo de los licanantayos, los atacameños, también el genocidio, por ejemplo, de Tierra del Fuego, de pueblos como los Selknam, los Yamana. Entonces, bueno, hay un texto que tiene que ver con eso, y bueno, y eso también aparece, también son documentos que también aparecen en el archivo.
Sí, a mí me encantó porque yo empiezo a leer tu artículo y dice como, imaginemos a Manuel Rojas en la Peña de los Parra, ahí en la calle Carmen, ¿verdad? La Peña de los Parra, para nuestras auditoras y auditores, ¿verdad? Era este local a cargo de Violeta Parra, uh-huh. Ya, donde en el fondo era como una suerte de lugar cultural, ¿verdad? Donde ellos tenían su música, estaban los hijos de Violeta, entre los que está Ángel, ¿verdad? Ya, y que era donde, de cierta manera, a fines de los 60, donde todo pasaba, ¿verdad? En la peña de los Parra.
Claro, o sea, también me acuerdo que en otra entrevista también me hacían la misma comentario, como cómo pensar en verdad Manuel Rojas en la Peña de los Parra. Y claro, en el fondo, yo lo que sí pude investigar a partir como de una entrevista que se publicaba de la época, más bien un reportaje que se le hacía a Ángel Parra, él decía, y en el fondo esta es la fuente, suponemos que fue así, que en el fondo Manuel Rojas había ido a verlo a Carmen 340, justamente para decirle que hicieran este trabajo en conjunto. Entonces, obviamente, es muy bonito, muy fascinante pensar que Manuel Rojas, ya mayor, ya viejo, haya ido a visitar a este joven, Ángel Parra, justamente a la peña, para pedirle hacer este trabajo juntos, que además tiene que ver con todo lo que es la nueva canción, y con imaginar y construir una narrativa nacional, donde lo popular, obviamente, iba a ser muy importante, la naturaleza también, pero sobre todo también los pueblos indígenas.
O sea, y ahí hay algo también que como que nos vuelve a abrir el espectro de Manuel Rojas, que a veces uno piensa a través de tal vez los textos más canónicos, algo que tal vez podría ser muy urbano, ¿verdad? Ya nos abre un poco como al folclore también, ¿verdad? A estas tradiciones más rurales, ¿verdad? O sea, el contacto con los pueblos originarios.
Sí, o sea, claro, efectivamente, como tú bien dices, uno siempre vincula a Rojas con el espacio de la ciudad, ¿cierto? Santiago, Valparaíso, como que son, son los espacios como que aparecen, digamos, en su obra narrativa, pero justamente también en este tipo de trabajos como Chile de Arriba Abajo, claro, aparecen otro tipo de localidades que no son para nada, obviamente, urbanas, sino que todo lo contrario, como tú bien dices, que tienen que ver con un entorno más bien natural o rural, donde se incorpora además como, claro, el acervo tradicional musical, ¿cierto?, de Chile, del país, porque cada una de estas canciones en el fondo también responde a un ritmo, a un tipo de baile diferente, no sé, pues una es un vals chilote, otra es una cueca, otra es un trote, pero yo diría también que eso responde, bueno, eso por un lado la música, pero por otro lado está el tema de los espacios. Aquí igual, en el fondo, en la narrativa o en la obra más bien de Manuel Rojas, como que él nunca fue tampoco del todo indiferente a la naturaleza o al paisaje. O sea, si uno piensa incluso como en la tetralogía o en Hijo de Ladrón, cómo se cierra con este paisaje, ¿cierto?, del mar, donde Aniceto se hace amigo del filósofo y de Cristian, recolectando, ¿cierto?, como estos metales en la playa. O sea, en el fondo sí, es Valparaíso, es la ciudad, pero también es el mar, también es la playa. O sea, la naturaleza siempre aparece. Y bueno, y ahí está A pie por Chile, que es también este libro de crónicas de sus excursiones a la cordillera, ¿cierto?, a la montaña. Entonces yo diría que están ambas cosas.
Claro, y hay un tema que a mí me creo que es imposible, y te pido perdón porque lo más probable es que te lo hayan preguntado varias veces, ¿verdad? Pero es el componente autobiográfico, ¿no? Porque en el fondo, él en sus textos literarios, ¿verdad?, va a ser esta fusión entre autobiografía y ficción.
Sí, eso sí, de todas maneras, claro, es como un no sé, como una médula, digamos, de su obra, y sobre todo quizás de la tetralogía. En el fondo, lo que ha dicho la crítica es que Aniceto todavía es como una suerte de alter ego, ¿cierto? Y yo creo que él trabaja muy bien, quizás no tanto como del concepto de la autobiografía, pero sí desde cuál es el lugar de enunciación que se construye y desde dónde se escribe la historia de Aniceto / Manuel Rojas. Es Ignacio Álvarez creo que tiene un estudio, no recuerdo ahora cómo se llama su libro este que es sobre narrativa chilena.
Novela y Nación.
Eso, Novela y Nación, claro, ahí donde él analiza La oscura vía radiante, hace una lectura como muy lúcida de cómo en el fondo Manuel Rojas, ya adulto, ya instalado, ya consagrado como escritor, va a rememorar en el fondo su juventud de la década de los 20 y en el fondo todo lo que fue toda esta historia convulsionada del Chile de ese entonces, proyectándola en este personaje que es Aniceto Hevia, pero eso lo hace también desde la distancia del Rojas ya adulto y ya como ya escritor, ya consciente de ese lugar, como ya en un centro y integrado socialmente, dice Ignacio Álvarez, para desde ahí escribir sobre el margen que alguna vez ocupó. Entonces es interesante también como esa fisura y esa distancia desde la cual se escribe y se ficcionaliza como su propia vida, digamos.
Claro, en el fondo, y creo que es muy seductor pensar, ¿no? Es muy atractivo pensar esta persona, ¿no?, que transita, ¿verdad?, desde la anarquía hasta un lugar que podría ser tan, tan institucional, ¿verdad?, como la universidad.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, de hecho, en un texto que se llama Algo sobre mi experiencia literaria, donde Rojas cuenta un poco como su vida, cómo llegó a transformarse en escritor, dice, claro, como a fines de los 30 ya yo trabajaba como redactor, no sé qué, en el diario, ay, no me acuerdo ahora, qué horror en mi memoria, pero bueno, en algún diario específico. Después dice, bueno, trabajé en la Biblioteca Nacional y después me contrataron en la Universidad de Chile, y dice, bueno, me convertí en un burócrata, dice, en un burócrata pero de escasa renta. Como que él fue muy consciente de que en el fondo habitó finalmente un centro, ¿cierto? Que lo alejaba de su vida anterior, y también en A pie por Chile, en esas crónicas que hay una que se llama, claro, el Quelteo, es cierto, donde dice como, bueno, yo que vivo en este barrio burgués, cierto, como que él sabe que está viviendo como en un lugar que quizás no hubiese sido el suyo, digamos, pero ahora sí lo es. Entonces creo que también es interesante eso, como la libertad que él tiene de habitar y de transitar por distintos espacios, sin perder también como su identidad y quién era. O sea, claro. Creo que eso nunca estuvo en juego.
Y sin renegar, ¿verdad?
Nunca, jamás, claro.
Exactamente. Claro, y eso es muy rico, ¿verdad? Porque uno pensaría, pero ¿cómo de Aniceto Evia, por decirlo de alguna manera, claro, tal vez un poco brusca, ¿verdad? Uh-huh. A la universidad, a habitar el barrio burgués, ¿verdad? Uh-huh. Pero él pareciera que lo asimila, lo absorbe, ¿verdad? Y como hace un ratito decíamos, ¿verdad? Que en el fondo Manuel Rojas va a desestabilizar todas estas categorías, todos estos rótulos. En él mismo también lo hace, ¿verdad? Y en él pareciera que puede vivir este inicial, tal vez, anarquista con este nuevo burgués, ¿verdad? Y como que, y sin conflicto mediante, ¿no?
O sea, yo creo que hay mucho conflicto.
¿Ah, sí?
O sea, yo creo que hay conflicto, de todas maneras. Pero justamente yo creo que eso es importante, que el conflicto haya existido para nunca negar, para nunca olvidar, digamos, y para habitar este lugar, pero siempre con cierto desacomodo, con cierta tensión, y como también, bueno, entendiendo que eso le reporta muchos, como comillas, beneficios, ¿cierto? Pero también siempre le va a producir, yo creo, una tensión y una contradicción estar ahí. Y bueno, y a propósito de eso, y como volviendo quizá un poquito al libro, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Pablo Concha que es sobre el periodo en que Manuel Rojas fue masón, y ahí él justamente habla cómo cuando ya está como en esta vida como ya más asentada, como un orden social, institucionalizado, etcétera, él también fue gestando redes sociales que lo ubicaron en una clase social que era distinta a la de él, y ahí entra entonces su vínculo con la masonería, el hecho de haber sido miembro y parte del directorio, por ejemplo, del Club Andino. Todo esto lo investiga con también un gran trabajo de archivo Pablo Concha, y en el fondo lo que él hace es demostrar cómo también su camino como escritor, su profesionalización como escritor, implicó también hacerse un camino dentro de la sociedad chilena, dentro de las redes como sociales, ¿cierto? También conquistar el campo cultural implicaba pegarse un poco como esos saltos. Entonces eso también es importante. Y yo creo que, claro, hay acomodos, pero nunca dejan de haber tensiones.
Claro, y en el fondo yo creo que en ese sentido el libro tuyo con Pía, ¿verdad? Es una tremenda invitación, ¿verdad? Para conocer estas otras facetas tal vez no tan conocidas, ¿verdad? De Manuel Rojas.
Exactamente, sí, así que quedan todos muy invitados a conocer este libro que, bueno, fue publicado por Ediciones UC, se encuentra disponible también en versión digital, así que para los que viven lejos y quisieran leerlo, existe la oportunidad de leerlo por esa vía.
Te lo agradezco mucho, María José. Quisiera agradecerte tu tiempo por acompañarnos hoy. Y por esta conversación que nos da muchas nuevas luces, ¿verdad?, para adentrarnos en la obra de Manuel Rojas.
Muchas gracias a ti, Daniela. Un gusto, como siempre, conversar y compartir.
Muchas gracias, María José. Nos despedimos entonces. Muchas gracias a nuestras auditoras y auditores por escuchar New Books en Literatura y Estudios Culturales, un podcast de New Books Network. Muchas gracias.